Bueno, pues ponemos en marcha nuestra página literaria que nos trae cada dos semanas, los miércoles, en este tramo horario, Conchita Fernández, a quien ya recibimos en este estudio. Buenos días, Conchita, bienvenida.
Buenos días, Noé. Buenos días a nuestros oyentes. Y nada, ya estamos aquí en marzo. Y bueno, como todos...
Esperando la calor, porque...
Esperando la calor. Sí. Bueno, pues sí, pero todavía nos quedará. Pero bueno, ya nada, marzo, después Semana Santa y dentro de nada en abril. Pues hoy nos vamos a adelantar en Onda Literatura un par de días a la fiesta, al Día Internacional de la Mujer, que como saben ustedes se celebra el 8 de marzo. El año pasado, en el año 2023, coincidió Onda Literatura con el 8 de marzo y yo les mencioné a una serie de mujeres siempre testimonio por su obra y por todo su trabajo, como testimonio de ese afán y esa lucha especial para poder lograr la igualdad y el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de la mujer. Nuestro siglo XIX y, por supuesto, nuestro siglo XX está lleno de mujeres representativas de esta lucha y de esta conquista por la igualdad, que en definitiva ese fue el gran objetivo. Yo el año pasado les hablé de una mujer que yo desconocía, una mujer del siglo XVII que era María de Zayas, a la que conocí cuando leía cosas de Emilia Pardo Bazán, que fue otra mujer que también mencioné. Por supuesto, mencioné a Concepción Arenal, y hoy voy a empezar el programa con ella, porque creo que la madre del feminismo español fue Concepción Arenal. Mencioné, por supuesto, y voy a seguir mencionando hoy a Clara Campoamor. Y me voy a detener hoy en una mujer que en el año, me parece que fue, ahora lo tengo aquí... En el año 2016 yo traje una novela que se titulaba Azules son las horas, escrita por Inés Martín Rodrigo. Inés Martín Rodrigo es una escritora que en el año 2022 ha sido galardonada con el premio Nadal, y yo traje a Onda Literatura la novela por la que fue galardonada, que era Las formas del querer. Bueno, yo creo que Azules son las horas es una novela para haber sido galardonada con el premio Nadal y, bueno, pues con cualquier premio, porque es una novela que cuando yo la leí me gustó. Lo que pasa que la leí un poco rápidamente y hoy me ha parecido importante traerla. ¿Por qué? Pues porque al mismo tiempo les voy a recomendar un ensayo que se titula Cuatro mujeres de palabra. Es un ensayo que está en una editorial desconocida para mí, Ibersaf Editores. Es un ensayo del año 2022 y el título es Cuatro mujeres de palabra. Esa selección son Rosalía de Castro, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y Sofía Casanova. Entonces, hoy yo voy a detenerme en Concepción Arenal, no solamente por su gran relación con nuestra región, con Cantabria, sino porque creo, como les he dicho hace un momento, que fue la madre del feminismo español. Y después vamos a pasar a Sofía Casanova, porque Sofía Casanova es el prototipo, un caso único en la historia de la literatura y del periodismo de su tiempo. Fue la primera escritora en profesionalizar su trabajo y vivir de él. Fue corresponsal de guerra a pie de trinchera, porque fue además enfermera de la Cruz Roja Internacional, trabajando casi 20 horas diarias en la Primera Guerra Mundial. Entonces yo creo que es muy importante. Es una mujer que ha sido un poco olvidada por un matiz que les comentaré después, pero ya saben que en ocasiones en España pues las cosas a veces no las hacemos totalmente bien. Y ahí, bueno, pero en definitiva, nosotros en Onda Literatura hoy pues vamos a hablar de ella. Por supuesto, les voy a recomendar un librito que es un ensayo muy corto, tiene 80 páginas, de Concepción Arenal, que va a ser la primera mujer de la que voy a volver a decir algo hoy. cuyo título es La mujer del porvenir. También, aunque hoy no voy a decir nada de Emilia Pardo Bazán, para aquellas personas que les encanten los cuentos donde la mujer pues se ve maltratada, se ve ninguneada por el hombre, pues tienen que acudir sin lugar a dudas a la editorial Edelvives y comprarse o leer en la biblioteca municipal, que supongo que lo tendrán, este título, Cuentos feministas, Emilia Pardo Bazán. Es un libro que, bueno, es que cuando empiezas a leerlos se te pone la carne de gallina. Y, por supuesto, la novela ficción de hoy, que es Azules son las horas, de Inés Martín Rodrigo. Vamos a empezar con el ensayo, que me va a servir un poco para decirles unas cuantas cosas a algunos de nuestros oyentes que todo este tema les guste, pues seguramente que recordarán cosas que yo dije el año pasado y que también dije hace dos años, que también coincidió el día de 8 de marzo, muy próximo al día en que yo tengo que venir a la radio con Onda Literatura. Bueno, Concepción Arenal. Rápidamente, nace en El Ferrol en 1820, muere en 1893, fíjese, hace casi 204 años, una gallega que va a ser la mujer símbolo de toda esta lucha por los derechos de la mujer, porque cuando aquello, la figura de la mujer se ceñía única y exclusivamente al cuidado del hogar y de la procreación. Entonces, esta mujer lucha por los derechos de la mujer defendiendo el acceso a la educación. Esto es muy importante porque esto es lo que va a recoger Clara Campoamor y lo que va a recoger Emilia Pardo Bazán. Sin acceso a la educación es imposible que haya igualdad. Acceso a la educación, al trabajo, igualdad salarial y, en suma, la dignidad misma. Eso es lo que decía Concepción Arenal y lo que dijo también Clara Campoamor. Esta es la dignidad. Bueno, en la España de la segunda mitad del 19... nace un 31 de enero de 1820 en la calle Real del Ferrol. Era hija de un militar de ideología liberal que fue castigado por oponerse al absolutismo de Fernando VII. Se llamaba Ángel Arenal, era miembro de una ilustre familia de Santander. Fue un militar que, bueno, pues al final las cosas pues no le fueron bien porque fue derrotado y sufrió la venganza del monarca de Fernando VII. Muere enfermo, casi olvidado, y cuando fallece, Concepción Arenal tiene 9 años. Bueno, ¿la familia qué hace? Abandona Ferrol y viene para Santander. Se traslada a Cantabria, nuestra región. Y allí se va a instalar la mujer que se llama Concepción de Ponte, la madre de Concepción Arenal, se va a instalar con sus 3 hijas en una localidad de Liébana que se llama Armaño. Bueno, esta tierra a Concepción Arenal le llegó hasta el alma, hasta el corazón. De hecho, toda su infancia y parte de su vida adulta la va a pasar después, se va a instalar en Potes, como les voy a seguir diciendo. Tiene 15 años y tiene una relación buena con su madre, pero su madre pues un poco está educada a la antigua. Y cuando marchan de Liébana a Madrid, pues su madre la matricula en un centro pues para que enseña, lo tengo aquí apuntado, a las niñas de familias bien a comportarse en sociedad. Entonces, bueno, Concepción Arenal tiene una cabeza completamente distinta y un corazón diferente. Entonces, se queda decepcionada y lo que hace es rebuscar y rescatar en bibliotecas de familiares libros para empezar a estudiar filosofía y ciencias por su cuenta. Es muy importante decir que las mujeres que representan la historia del feminismo de España, estamos hablando ahora mismo de nuestro país, son autodidactas, es decir, son mujeres que no salían a la calle a decir cosas en altavoz, sin más, no, no. Son mujeres que se formaron y en aquellos años no podían formarse yendo a la universidad, como les voy a contar ahora, porque eso estaba prohibido, Y entonces vemos aquí a una mujer que va a ser autodidacta. En 1840, Concepción Arenal regresa de Madrid a Liébana porque su abuela está muy mal. Está con su abuela, la que quiere muchísimo, su abuela fallece y a los pocos años fallece también su madre. Entonces, bueno, ella se va a quedar ya, va a heredar una pequeña herencia, unos pequeños medios para poder vivir y entonces ella es cuando va a llevar a efecto su gran sueño. Y su gran sueño va a ser cursar estudios superiores. Y ahora pásmense porque lo voy a leer aquí punto a punto. Una mujer en la universidad. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, en el año 1841, un alumno, al que nadie recuerda, acude cada día puntual a clase. Su aspecto resulta peculiar, incluso para los estándares de una ciudad tan grande: pelo corto, levita, capa, sombrero de copa. Un excéntrico, dicen algunos. Un provinciano, aseguran otros. Es un alumno silencioso, toma notas, es un alumno muy concentrado, presta toda la atención posible. Su identidad no debe ser revelada, pero al final
sale a la
se
luz.
Enteran. Se llama Concepción Arenal y las leyes no la permiten asistir a la universidad. Ninguna mujer podía hacerlo. Entonces es descubierta, el rector se ocupa del asunto, la llama a rectoría, hay un diálogo entre ambos, llegan a un acuerdo, ella exige un examen para demostrar sus conocimientos, consigue que la examinen y los resultados del examen son tan diáfanos que, bueno, el rector y el claustro se quedan anonadados y entonces se permite. Esta es la primera conquista revolucionaria de Concepción Arenal y además para España y para la mujer española. Concepción Arenal se va a convertir en la primera mujer universitaria de la historia de España. Recuerden que cuando yo el año pasado les hablaba de Emilia Pardo Bazán, les decía que Emilia Pardo Bazán fue la primera mujer catedrática de universidad, fue profesora de literatura comparada en la Universidad de Madrid.
Lo recuerdo.
Lo recuerdas, efectivamente. Entonces, lo que ocurre es que Concepción Arenal nunca pudo matricularse. Asistía como oyente, no pudo realizar exámenes. No recibió ningún título, pero a cambio no tuvo que volver a disfrazarse de hombre para asistir a clase. Cada mañana un bedel la recogía en la puerta, la llevaba al centro, la dejaba en una habitación, el profesor de esa hora iba, la recogía, la llevaba a Laura, la sentaba en una zona apartada.
Como un mono.
Una zona apartada, como un mono. Pero ella estuvo así durante 4 años aprendiendo. Esto es importantísimo, o sea, ese afán por saber, por querer y por luchar por algo. En 1848 se va a casar con un hombre que es 15 años mayor que ella, pero es una persona importante, un editor, Fernando García Carrasco, y ella, bueno, pues esto le va a ayudar a publicar obras. Al mismo tiempo va a tener que sacar el ropaje masculino porque para asistir a las tertulias literarias y de obras y políticas, ella no puede ir de mujer, no puede ir como mujer, tiene que ir de hombre.
A los cafés, ¿no?
Exactamente. Entonces, el gobierno nocedal promulga una ley que obliga a que todos los artículos de prensa tengan que ser firmados. ¿Y qué ocurre? Que como la mala suerte de que García Carrasco va a morir pues por una tuberculosis.
¿El marido?
Sí, se va a quedar viuda y entonces pues esto se va a quedar, ya no va a poder firmar los artículos en aquel diario que se llamaba La Iberia, que es donde ella estaba publicando gracias a la colaboración de su esposo. Entonces vuelve a Cantabria, deja Madrid y vuelve acompañada de sus dos hijos, se instala en Potes y ahí en Potes pues va a alquilar una casa que pertenecía a la familia de este del violinista de Jesús de Monasterio y va a conocer a Monasterio, que es un hombre religioso igual que Concepción Arenal, que acaba de fundar las Conferencias de San Vicente Paúl. Consigue convencer a Concepción Arenal para que funde una sección de mujeres dentro de la sociedad. Concepción Arenal era una mujer con mucho afán por el trabajo humanitario a través de las organizaciones sociales. Va a publicar un ensayo en 1860 titulado La beneficencia, la filantropía y la caridad, que obtuvo un premio de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, pero tiene que ocultar su identidad y utiliza el nombre de su hijo Fernando, que tiene 10 años, para que firme el libro. ¡Wow! Cuando se enteran, se pueden imaginar. La Academia descubre el engaño, el premio se queda en suspenso, pero el libro, el ensayo es tan magnífico que no había precedentes de algo de ese perfil en nuestro país. Y entonces tienen que aceptar los académicos que tiene que recibir el premio. Concepción Arenal va a recibir el premio. Esto es muy importante porque va a ser nombrada por la reina Isabel II visitadora de las cárceles. Esto es importantísimo porque Concepción Arenal decía lo siguiente. O sea, ¿cómo es posible que a la mujer se la nieguen derechos civiles y en cambio, a la hora de la ley criminal, tenga las mismas penas que los hombres? ¿Por qué razón ante lo civil está ninguneada y ante lo criminal no. Y entonces es cuando dice esa famosa frase: abrid escuelas y se cerrarán cárceles. En la actualidad parece ser, yo lo que he leído es que toda la organización y la infraestructura, mejor dicho, de las cárceles españolas, pues procede de todo lo que ella fue diciendo y fue proponiendo. Cuando llega la revolución del 68, ella va a empezar a tener pues mucho contacto con los krausistas y todo esto va a favorecer todo el trabajo. En 1869 es cuando publica, tengo que ir muy rápido porque si no, no tenemos tiempo, este libro que les recomiendo titulado La mujer del porvenir, porque piensen ustedes que es un libro publicado en 1869 y me encanta el preámbulo, el prólogo del libro. Lo dice ella al lector, y bueno, dice unas cuantas cosas, y en el último párrafo dice: mis pretensiones son modestas, no intento persuadirte ni convencerte. Toda mi ambición se limita a que al concluir estas páginas dudes y digas, primero para ti y después para los otros, si tendrá razón esta mujer en algo de lo que dice. O sea, es que es una pasada el libro, porque ella intenta, va desmontando a través de unas de 12 capítulos, pues todas las cosas, porque la mujer no es inferior biológicamente, tampoco es inferior moralmente, hace un repaso histórico. Hay algo que ella no va a aceptar, que esto es lo que Clara Campoamor, que va a defender a Concepción Arenal de tal manera que Clara Campoamor va a decir unas palabras preciosas. Clara Campoamor nace en Madrid en 1888, va a morir en Lausana en 1972. Saben ustedes que fue la más brillante oradora de la España del siglo XX. Fue una gran parlamentaria que confiaba tanto en la mujer, que es la que, gracias a ella, las mujeres podemos votar. Es la que defendió el sufragio femenino el 1 de octubre de 1931 en el Parlamento de la Segunda República, pero esto hay que decirlo también, fue acusada por los miembros, sobre todo de su Partido Radical Republicano y por el Partido Socialista, como que iba a producir con su gran afán por la consecución del voto femenino a la mujer, que esa concesión del voto a la mujer hiciera fracasar la República. Y ella dijo una frase que se la leo. Clara Campoamor, cuando la acusaron, dijo: no, si la República tiene que morir por un azar del destino, no será por las manos de una mujer. Saben ustedes que Clara Campoamor, después de esta gran conquista, al final, cuando estalla la Guerra Civil, abandona Madrid por miedo a las checas. Esto lo escribió en un libro que les recomiendo, que se titula La Revolución Española, vista por una republicana. Y, por supuesto, a todas las personas que quieran saber de lo que significó el feminismo a través de la historia, no tienen que leer el libro El voto femenino y yo, mi pecado mortal, de Clara Campoamor, y La Revolución Española vista por una republicana, de Clara Campoamor. Bueno, pues lo que les decía es que Clara Campoamor valoró tanto el trabajo de Concepción Arenal que dijo lo siguiente: no habrá exceso ni lirismo en afirmar que esta mujer tan española, Concepción Arenal, revivió el espíritu del Quijote. Es el paralelo femenino español más acabado de aquel loco genial y bueno de Cervantes. Como él salió numerosas veces por el páramo de la indiferencia española en defensa de todas las injusticias y de todos los dolores. Bueno, es una frase maravillosa que no me da tiempo a decir más, pero que ya les estoy recomendando. A ambas mujeres, Concepción Arenal y Clara Campoamor. Bueno, ahora vamos a pasar a esta mujer que está referenciada en el ensayo Cuatro mujeres de palabra, Sofía Casanova, y después a la novela Azules son las horas. Vamos a ver, el ensayo escrito, coordinado por Marcelino Agís Villaverde, hace un resumen fantástico, estupendo, sobre la personalidad de Sofía Casanova. Entonces nos vuelve a repetir lo que les he dicho al principio. la primera mujer española que fue corresponsal de guerra, un caso único en la historia de la literatura y el periodismo de su tiempo, pues fue la primera escritora en profesionalizar su trabajo y vivir de él. Es decir, que Sofía Casanova vivió de ello. Gallega de nacimiento y polaca de adopción. Bueno, vivió de ello, pero malvivió, como les voy a contar ahora mismo. Su madre se llamaba Rosa Casanova Stomper. La trajo al mundo siendo soltera, pues no estaba casada con su padre, que era Vicente Pérez Eguía, que solo reconoció a la niña bautizada y contrajo nupcias con su mujer, con su madre, año y medio después. Bueno, la presencia paterna, pues ya se pueden imaginar, fue totalmente mínima en la vida de la futura escritora y de sus dos hermanos, Vicente y Juan, creo, pero sobre todo Vicente, porque con Vicente es con quien Sofía Casanova se llevó magníficamente. Bueno, al parecer su padre abandonó el hogar rumbo a América y el barco en el que fue naufraga, pero curiosamente nunca se supo con certeza si había muerto o no, porque en la lista de pasajeros no estaba su nombre. Pero al mismo tiempo, Sofía y sus dos hermanos y su madre van a estar protegidos por sus abuelos. O sea, los abuelos fueron dos personajes importantísimos para la vida de esta mujer, porque sus abuelos percibieron cómo esta niña, desde niña, le encantaba leer en la cocina, le encantaba ya escribir. Todo esto lo cuenta Inés Martín Rodrigo en Azules son las horas de una manera maravillosa, como les voy a contar enseguida. Y entonces lo que hace su abuelo es decir, nos tenemos que marchar a Madrid porque es la única forma para que Sofía reciba clases y sea una mujer ya avanzada a su época, decía su abuelo. Y con 13 años se traslada a Madrid la familia, su abuelo muere. Ella se va a quedar conmocionada de la pérdida de tal manera que va a escribir unos versos, que esos versos después es muy bonito, porque esos versos van a ser los que la madre va a mostrar a un gallego llamado Nicolás Taboada, que consigue que el Faro de Vigo lo publique en 1878. Bueno, todo este perfil de esta niña, que ya se ve que es una mujer entregada a la literatura y a la poesía, va a ser contemplado por los grandes personajes que había en aquel Madrid de la Restauración. Va a conocer a Juan Valera, a José Zorrilla, a Ramón de Campoamor, a Emilio Ferrari, a Núñez de Arce. Unos años más tarde, a Benito Pérez Galdós, que además va a ayudarla a que se pueda llevar al teatro una comedia titulada La Madeja. Y hasta el rey Alfonso XII la va a invitar a Palacio porque había oído que había una chica joven que había llegado a Madrid que recitaba con una voz maravillosa. Entonces Alfonso XII la recibe, se queda impresionado y bajo su amparo se va a publicar el primer libro de poemas de Sofía Casanova que se titula Poesías. Pero llega el amor. Una tarde del verano de 1886, Ramón de Campoamor va a poner en contacto a Sofía Casanova con un filósofo polaco que se llama, no sé si lo pronunciaré bien, supongo que fatal, Wincenty Lutosławski. Llega a Madrid, es un ardoroso nacionalista polaco, llega a Madrid porque marcha para Londres para hacer un estudio sobre Platón. Es un hombre importante dentro del mundo de la filosofía. Lucha por la independencia de Polonia, porque como saben ustedes, Polonia es un territorio que va a estar fragmentado entre los alemanes, los rusos y los austriacos. Y Sofía se va a enamorar de él, van a congeniar de maravilla y, bueno, esto lo cuenta la novela con unas palabras que ella dice, que son unas palabras que la verdad que al lector nos encanta. Entonces se casan y hacen una peregrinación por prácticamente por toda Europa a través del Orient Express. Van a llegar a Moscú, después de Moscú van a ir a Londres, después van a quedarse en Kazán. Aquí es donde ella va a escribir su primera novela, que se titula El doctor Wolski. Van a empezar a nacer hijas. Esta mujer tiene hijas, pero él pues está obsesionado con que quiere tener un hijo varón, porque ese hijo varón dice que va a ser el héroe que va a lograr la independencia polaca. Bueno, es un hombre un poco extraño, un poco así fuera de juego. Entonces ya el lector pues lo está viendo sobre todo en la novela, que es una novela que, aunque es novela y es ficción, esta Inés Martín Rodrigo se ha basado en documentos, como les voy a contar ahora en cuanto acabe con este pequeño ensayo. Entonces, bueno, En este ensayo se nos cuenta cómo ella va a perder a su tercera hija y es cuando le va a pedir a su esposo que regresen a España. Van a vivir 2 años en Galicia, en la localidad de Mera, cerca de La Coruña. Allí van a hacer su cuarta hija, llamada Alina, que va a ser la hija que la va a acompañar en esos 14 días que la novela Azules son las horas nos cuenta sobre una mujer nonagenaria. Con 96 años murió Sofía Casanova en la ciudad de Poznan. Bueno, y entonces pues vemos que después de todos esos 2 años en España, que la van a servir a Sofía Casanova para volver a reencontrarse con las amistades gallegas, va a conocer a Manuel Murguía, el esposo de Rosalía de Castro. Rosalía de Castro había fallecido ya, y en un círculo literario llamado La Cova Céltica la van a decir que la han propuesto para Premio Nobel de Literatura, cosa que la Academia Sueca no la concederá, pero fue muy importante la propuesta. Van a regresar en 1898 a Polonia. Y aquí es donde ya el matrimonio, como nos cuenta el escritor del ensayo, repito, Cuatro mujeres de palabra, ya nos dice que el matrimonio está totalmente fracturado. Él es un hombre que le es infiel a su mujer, es un hombre que está cometiendo muchas infidelidades, y ella al final pues le va a echar de casa, y hace maravillosamente bien echándolo de casa. Y ella es cuando se da cuenta, porque además va a conocer al escritor ruso, a Tolstoy, en un restaurante, en un encuentro literario que va a haber en la ciudad de Varsovia, y el escritor Tolstoy la conoce y le dice: usted es una mujer española de un gran valor y tiene que continuar con la escritura. Bueno, al mismo tiempo estalla la Primera Guerra Mundial, Sofía va a regresar a Polonia con sus hijas mayores, porque sus hijas están implicadas en la lucha nacionalista polaca, que eso lo han heredado de su padre. Y es cuando en 1915 el diario ABC va a nombrar corresponsal de guerra a pie de trinchera para el Frente Oriental a esta mujer, a Sofía Casanova. Va a ser la corresponsal del periódico ABC. Propuesta es una maravilla la carta que don Torcuato Luca de Tena, que era el director del diario ABC, escribe a Sofía Casanova en el año 1915 para pedirla que haga un contrato con el diario ABC para ser corresponsal de guerra. Y efectivamente, durante 20 años, a pie de trinchera, y además contando todo lo que esta mujer veía en el hospital de la calle Austria de la ciudad de Varsovia, donde, bueno, ya se ve que era una mujer defensora total del pacifismo. Ya les voy a leer unas palabras maravillosas que dijo sobre la guerra, que además, bueno, yo creo que por desgracia están de plena actualidad hoy en el mundo en el que estamos viviendo. Bueno, pues así nos va contando este ensayo, cómo además va a tener que huir de Polonia, porque Polonia se va a ver atrapada en una guerra, como de costumbre, entre los dos grandes de aquellos años, los rusos y los alemanes. Va a ser una guerra sin cuartel, y ella se va a tener que retirar con su familia, primero a Moscú y después a la ciudad de San Petersburgo. Y ahí, en San Petersburgo, va a contemplar en directo la Revolución Rusa y va a contemplar en directo las consecuencias de aquel afán de aquellos revolucionarios que quisieron llevar a la práctica el pensamiento de Carlos Marx, de Engels, pero que al final van a construir un totalitarismo totalmente, con una libertad totalmente amordazada. Esta es la razón por la que observamos en toda la obra de Sofía Casanova, en los títulos escritos que fue enviando a través de crónicas al diario ABC de la guerra, crónicas de Polonia y Rusia, de la Revolución Rusa, de la Revolución Bolchevique y Diario de un Testigo, pues observamos un espíritu totalmente antibolchevique, un enemiga del ideario bolchevique, que es lo que ella está viendo. Además, una mujer inteligente, porque consiguió ser recibida en audiencia el 21 de diciembre del año 1917 por Trotsky. Trotsky la recibe, y Trotsky es el que va a decirle a Sofía Casanova que se ha firmado un armisticio y que Polonia está ya en manos de los alemanes. Bueno, que es cuando ella tiene que regresar a Polonia y va a ser testigo de toda la invasión nazi y de todos los campos de concentración a los judíos polacos por parte de los nazis. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, en esa entrevista, ella le va a decir a Trotsky que lo que está contemplando que es algo totalmente, que es horrible lo que está contemplando en San Petersburgo y la marcha de esa revolución. Bueno, ya sabemos que a Trotsky lo va a liquidar Stalin en la Ciudad de México, muy poco, unos años más tarde. Bueno, entonces ahora les paso, en los nada, pocos minutos que me quedan, a la novela Azules son las horas, porque esta novela, como les digo, lo que recrea es a través de 13 días desde, vamos a ver cuándo comienza. En el capítulo primero, es una novela que del 1 de enero de 1958 al 16 de enero de ese año nos va a contar todo lo que esta mujer nonagenaria, que es Sofía Casanova, está recordando. Es una novela preciosa. La verdad es que Inés Martín Rodrigo escribió una novela deliciosa porque supo coser, como yo diría, toda la vida, la infancia, la juventud de una mujer tan importante, y nos sorprende cómo una mujer que nace de una familia humilde llega a donde llegó. O sea, qué poder, qué afán tan grande tuvo y cómo pudo luchar contra los acontecimientos. Es una mujer que va a abandonar su patria, va a abandonar España, va a ser adoptada en su segunda patria, que va a ser Polonia, porque además va a aprender el polaco perfectamente, y no va, cuando ve que, bueno, pues su vida matrimonial está en picado, porque el hombre con el que, del que se ha enamorado, pues efectivamente no va a ser el hombre que debería de haber sido, como ella dice, porque parece ser que ella conoció en aquellas tertulias poéticas, en aquel Madrid literario, a un escritor de su edad que se llamaba Salvador Rueda, que estaba enamorado de ella. Lo que ocurre es que ella dice que cuando hablaba con él, el de su corazón no saltaba, no se movía. En fin, una mujer muy romántica y al mismo tiempo una trabajadora nata, y yo creo que esto es lo bonito, ¿no? Cuando ves que en una persona, además de la cabeza y del intelecto, también está el corazón, los sentimientos. Bueno, pues la novela comienza así. 1 de enero de 1958, les repito, en Poznan. Esta mujer está en una habitación de la casa de la de su última hija, de Alita, que le presta una habitación para poder estar los últimos años de su vida. Y comienza, el narrador es ella, y dice: la muerte me acecha. No le tengo miedo, ya no. Es hora de marcharse. Dios me quiere junto a él, y mi pequeña Jadwiga, que es la tercera hija que tuvo con el polaco, con el filósofo polaco, me reclama. Esa niña muere por disentería, y las palabras que comienza la novela, ella dice que su hija le dice: madrecita, madrecita, ¿por qué me dejaste morir? Ella no la dejó morir. Pasa que, bueno, pues estamos dentro un poco de la ficción, de la reflexión que hace. Sí. Bueno, dice: mi hija Alita viene cada mañana muy temprano, me toca la frente, ella está con una neumonía terrible. Cree que duermo profundamente, y alguna vez he notado cómo acercaba su cabeza hasta mi pecho para comprobar que seguía respirando. No sabe que cada noche rezo a Dios para dejar de hacerlo. Dice: he vivido bastante, tengo 96 años, estoy ciega, porque es que ella además se va a quedar ciega cuando está en la ciudad de San Petersburgo y está contemplando todo lo que está sucediendo. Parece que en una calle, pues alguna manifestación la empuja, se cae y tiene un problema en la vista. Y ya a partir de esos años va a tener problema en la vista, porque hay un capítulo que es muy bonito, porque en esta novela no solamente está su hija Alita, que la viene a curar y atender, sino que está uno de sus nietos, que la llama Babunita, que es abuela en polaco, ¿no? Y entonces ella le cuenta a su nieto pues muchas cosas de su vida, como les voy a decir ahora. Entonces ella dice que tiene 96 años, estoy ciega, lejos de mi patria, que ni sentirla ya puedo, mi España, mi pobre España. No puedo volver y descansar para siempre cerca de mis carmelitas descalzas en mi tierriña gallega. La añoranza me invade estos días. Bueno, no sigo leyendo, nada más les digo cómo en los primeros capítulos nos va contando todos estos recuerdos. Pero esto se inicia con una frase que yo creo que es muy importante, porque una de las ideas principales que el ensayo que les he mencionado antes deja claro de esta mujer, hay dos cosas. La primera es la importancia que tuvo para ella la educación y la cultura. esto de que una niña lea en la cocina desde su más tierna infancia, este afán, también la suerte de tener unos padres y unos abuelos que todo esto van a poder llevarlo a la práctica y la van a ayudar y la van a poner una maestra que la va a poder enseñar. Pero muy importante este afán contra la guerra y este deseo tan grande de decir y de escribir lo siguiente. La guerra y su atrocidad es lo que mueve mi pluma. Esta es una de las palabras que escribe cuando envía todas esas crónicas. Primero lo envió, que no lo he dicho antes, al diario El Liberal, pero después va a ser la que lo va a enviar, como les he dicho antes, al diario ABC. Dice, es la guerra y su atrocidad lo que mueve mi pluma y no veo en la guerra y en su horror la salvación del mundo. Yo creo que esto es importantísimo porque lo que denota que era una mujer totalmente defensora del pacifismo. Bueno, ella nos cuenta en la novela cómo fue su infancia en Galicia, cómo cuando su padre se marcha de casa, ella dice que su padre le dijo, no me olvides, Sofía, y la entregó un poema que parece que su padre escribió cuando ella nació. ¿Qué son estas palabras? Nació una estrella pura y esplendente en el risueño cielo de Galicia, de sus amantes padres la delicia. No me digan que no es bonito. Bueno, todo esto nos lo va ofreciendo Inés Martín Rodrigo en la novela. Nos cuenta cómo, cuando su padre desaparece y no se sabe si se ha naufragado o qué, bueno, la familia ya se despide de Galicia y su madre y su abuela le dicen a Sofía Casanova, mete en tu maletín tus zapatos y tres enaguas. Ella no hace caso. ¿Saben lo que mete? Pues mete sus libros. Y cuando llega a Madrid y la madre y la abuela le dicen, a ver los zapatos y las enaguas. Dice, no. Me castigaron una semana sin salir de casa y yo aproveché para seguir leyendo y escribir mis primeros versos en la cocina. Nos cuenta cómo su madre una noche le dice, pero Sofía, ¿qué haces escribiendo? Y ella dice a su madre, mamá, son poemas. Y entonces su madre, como su padre muere, tiene que empezar a dar clases de inglés que había aprendido en un viaje que los padres hicieron a América. Y empieza a dar clase particular de inglés a la hija del marqués de Balmar, que se llama Flavia. Entonces cuando ven cómo esta niña recita, cómo lee los poemas y todo lo que está haciendo, que es una niña de 13 años, es cuando la organiza en una tertulia literaria y bueno, quedan todos los grandes representantes de aquel Madrid de la Restauración, Valera, José Zorrilla, Ramón de Campoamor, dicen, bueno, esto es algo inaudito. Ella dice, la poesía cambió mi vida para siempre, me había transformado, y es cuando visita la corte de Alfonso XII, como les he dicho antes, y es entonces cuando llegamos al año 1885 y Inés Martín Rodrigo nos dice, un año que fue muy importante para mí, sin saber que pocos meses después el torbellino del amor irracional e irrefrenable cambiaría mi vida para siempre. El primer amor, conoce a este filósofo polaco, no era guapo, pero me cautivaba su conversación. Él marchaba a París a consultar documentos sobre Platón, pero me robó el alma. Entonces la piden matrimonio, se casan, y ella en esta novela, en esos 13 días de enero que cuenta la novela, repito, azules son las horas, le dice a su nieto, tu abuelo me regaló la pequeña sinfonía de Charles Gounod en la luna de miel, que probablemente hoy escuchen ustedes a través de un poco como música de fondo en nuestro programa Onda Literatura, que ahí están ya Tomás y Rosa con la música y escucharán igual al final uno de los fragmentos de esta pequeña sinfonía. Y le dice a su nieto esto, que es algo alucinante. Dice que un día encontró en el bolso de una de las chaquetas de tu abuelo, le dice, una carta escrita por tu abuelo al director de tesis, en la que decía, la continua presencia de una mujer a mi lado me parece un gran obstáculo en mi vida. Entonces esto, cuando lo lee Sofía Casanova, imagínense ustedes, se queda totalmente desconcertada, y es cuando ella, que es una mujer con un afán y un deseo, porque dice que ella no ha cruzado Europa para fracasar, empieza a dar vueltas a todo. Un día, repito lo que les he dicho antes, conoce al escritor Tolstoy, en el restaurante Petrov, y entonces es cuando ella ya decide seguir escribiendo. Entonces la novela nos cuenta cómo van naciendo hijas y cómo el marido un día le dice que la va a repudiar porque no le trae hombres al mundo. Su marido se había convertido en un excéntrico, es cuando muere su tercera hija, y decide con su esposo volver a España. Va a estar 2 años en Galicia, y bueno, dice que su marido se había convertido en un excéntrico porque se había relacionado con movimientos de la educación natural y paseaba por la playa de la localidad de Mera prácticamente desnudo, era el hazmirreír del pueblo. Bueno, en 1899 vuelven a Polonia, el matrimonio está roto, y es cuando ella, es muy importante esto, porque va a traducir, ustedes seguramente que habrán visto la película Quo Vadis. La película Quo Vadis está basada en una novela escrita por Henry Sienkiewicz, que fue un polaco que escribe Quo Vadis, y lo que hace es una metáfora política de lo que está pasando en Polonia. En Polonia, Polonia está totalmente al borde del caos porque está maltratada y perseguida por los alemanes y por los rusos. Y entonces Henry Sienkiewicz, en la novela Quo Vadis, lo que está es yendo a los tiempos del emperador romano Nerón y la persecución que hace a los cristianos. Pero es una metáfora política de la Polonia de 1895 y 96. ¿Qué hace nuestra gran escritora Sofía Casanova? Traduce al español la novela, viene a España, y cuando se la entrega a Saturnino Calleja, el de la editorial Calleja, Saturnino Calleja alucina y dice, pero vamos, ¿esto qué es? ¿Pero usted ha traducido esto? Dice, sí, sí, he traducido esto en el viaje a España. Bueno, ella vuelve a Cracovia, y allí cuando vuelve ve que su exmarido ha vendido la casa, no tiene casa, y va a ser ayudada por el novio de su hija mayor, Isabel. Va a volver de nuevo a Madrid con las tertulias literarias, y ya en 1915 es cuando va a ser contratada por el diario ABC para colaborar como enfermera de la Cruz Roja y a pie de trinchera, contando todo lo que sucedía, siendo para que los españoles fuéramos, como dijo Torcuato Luca de Tena, testigos de la Primera Guerra Mundial. En la página 203 de la novela Azules son las horas hay una carta, que es una carta que el director, Torcuato Luca de Tena, envía a Sofía Casanova, y bueno, la dice que tiene que aceptarlo, ya lo acepta, y a través de en ocasiones de papeles camuflados y en otras ocasiones a través de la valija diplomática del embajador de España en San Petersburgo, porque ella tiene que huir a San Petersburgo, y es por lo que va a pie de trinchera y también contemplando, pues va a ser la cronista no solamente de la Primera Guerra Mundial, la Guerra del 14, sino de la Revolución Rusa, los años posteriores que va a vivir en la ciudad de San Petersburgo, toda esta defensa que va a hacer a través de sus escritos del pacifismo, va a contemplar el asesinato de toda la familia del zar, la Revolución Rusa. Ella, como les he dicho antes, va a contemplar a la Guardia Roja, los soviets, y lo que ella dice, como los que no querían un gobierno totalitario acabarán implantando otro. Al mismo tiempo, al final va a tener esa audiencia que está escrita maravillosamente por Inés Martín Rodrigo en Azules son las horas, con Trotsky, que era comisario de Asuntos Exteriores, tenía 40 años, pelo negro, un hombre muy educado, y entonces es la que le dice que se ha firmado el armisticio y que Polonia está en manos de los alemanes, ella tiene que regresar, pero al mismo tiempo, ya acabó, ¿eh?, la novela nos cuenta el homenaje maravilloso que le hace a esta mujer el diario ABC en un viaje que hace a España, y algo muy importante, como el sindicato de talleres de los obreros del diario ABC, que estaban encantados de hablar con ella, porque decía Luca de Tena, que idolatraban a esta mujer porque sabían que había tenido ese encuentro con Trotsky y querían que se lo contara. Y es cuando ella dice las siguientes palabras: yo, sin derecho a mezclarme en la actividad política, soy socialista como lo fue Cristo, no socialista políticamente, poniéndome al lado de los que sufren persecución y hambre. No he hecho otras cosas en mi vida. Es lo que he intentado manifestar en mis escritos. Ser sincera conmigo, con Dios y con mis semejantes. No sabría vivir de otro modo. Decir que hay una mujer que la va a acompañar a lo largo de su vida, que va a ser una mujer gallega, que la va a ayudar además pues en el cuidado de sus hijos, que se llama Pepa, que está muy bien delineada y perfilada en la novela, y bueno, pues nos cuenta también cómo sufrió pues desde lejos la Guerra Civil Española, en fin, cómo incluso va a haber una carta que Francisco Franco le envía porque quiere conocerla, porque claro, ese afán antibolchevique que ella tiene porque está viviendo de cerca todo lo que está sucediendo en Rusia, pues es lo que va a hacer un poco qué tal. Pero al mismo tiempo ella, en sus escritos, va a criticar la germanofilia que hubo en nuestro país. En fin, al final la novela es preciosa porque en los últimos momentos de la novela ella recibe una maleta. ¿Y qué recibe en esa maleta? Pues su hermano, que la adora y que la quiere, la envía todos los libros que ella había tenido en casa en Galicia cuando era niña. Y entonces, bueno, ella dice: me estoy muriendo, pero mi corazón seguirá latiendo en cada uno de vosotros, seguiré viva en cada página de vuestra imaginación. Termino porque me he pasado ya 5 minutos y les digo, recomendación, Azules son las horas, de Inés Martín Rodrigo, para que ustedes se encuentren sentimentalmente y a corazón abierto con Sofía Casanova, esa mujer que fue un ejemplo, porque fue la primera mujer que a pie de trinchera nos contó, profesionalizó su vida y vivió pues de lo poco que le pagaban por ello. Al mismo tiempo, el ensayo 4 mujeres de palabra, cuentos feministas, aunque no haya podido decir nada, de Emilia Pardo Bazán. Entrense en ellos porque van a leer de verdad lo que estas mujeres, grandes luchadoras, todas las que he ido mencionando, hicieron por la igualdad y por el testimonio y para que la mujer fuera igual al hombre a todos los niveles. Y por supuesto La mujer del porvenir, de Concepción Arenal, que cuando les estaba hablando de ello me metí ya con Clara Campoamor y digo ahora lo que estaba diciendo, que a veces, como todo esto son temas que están muy relacionados, lo que quise decirles es que Concepción Arenal, en este libro, La mujer del porvenir, en este ensayo, no va a manifestar como conquista el derecho político que las mujeres tienen que decir, porque ella que tienen que tener. Ella decía que la política era militante y que el hecho que una mujer participara en política pues podía hacer que se abandonara el cuidado de la familia, el trabajo también. Uy. La profesión, y esto es lo que Clara Campoamor va a completar con su trabajo y con los libros que les he recomendado. Así que
muchas
buenos
gracias.
Días y
gracias,
bueno,
Conchita.
Perdón por los 7 minutos de más.
Hasta un próximo.
Que robo a otra cosa.
Un próximo programa. Muchas gracias.
Vale. Buenos días.